con esta sintonía vamos a pasar al espacio de prestaciones sociales de la mano de Iñaki Uribarri, economista de Argilan ESK, quien nos va a hablar. Vamos a seguir con la revisión de novedades negativas que ha establecido el decreto 173/2023 del 21 de noviembre. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Egunon. En esta ocasión vas a seguir un poco, pues eso, informándonos acerca de este nuevo decreto, y también nos vas a exponer, ¿no?, tres casos que os han llegado a las asesorías de Argilan ESK de Bilbo y Gasteiz.
Sí. Ya os acordaréis que nos soléis oír que hace dos semanas decía que es bastante aburrido el que simplemente te vayan contando las modificaciones de regulación de las leyes, de los reglamentos, que por una parte es inevitable porque nos han cambiado de arriba abajo. No el modelo como tal, porque sigue siendo el modelo de rentas mínimas condicionadas. Uh-huh. Pero claro, el tipo de condiciones que se han añadido, el cómo se calcula ahora la renta de garantía en base a los tres meses anteriores, etcétera, hay un montón de cambios que hace que efectivamente estemos intentando llegar a conocer cómo los está aplicando Lanbide, teniendo en cuenta que a Argilan ESK nos llegan los que nos llegan, y cómo podemos oponernos a aquello que ya nos ha llegado, que es lo que voy a contar hoy, tres casos, y es claramente la aplicación que está haciendo Lanbide es una aplicación desde nuestro punto de vista ilegal. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a esos tres casos. Empiezo por el primero, ¿eh? Este es un caso que se ha repetido. Lo que voy a contar es el caso de una familia brasileña, pero se ha repetido en otras situaciones. En otras situaciones en las cuales Lanbide ha aplicado incorrectamente el reglamento. Pero además lo ha aplicado incorrectamente desde mi punto de vista, sabiendo que es incorrecto, lo cual es una prevaricación. Es decir, es imposible que Lanbide se haya confundido, como voy a contar ahora, en la forma que lo ha aplicado, sino que lo ha aplicado para perjudicar el derecho de esta familia a poder acceder a la renta de garantía. Uh-huh. La situación es la siguiente. Es una familia de brasileños y brasileñas que no tiene tres años de empadronamiento, pero sí más de uno. Uh-huh. Esto es muy importante porque en la ley una de las cosas positivas es que los tres años de empadronamiento, que cuando salió la ley de 2008 y se modificó, esto nos pareció una barbaridad. Fue una modificación que hizo el Partido Socialista en el año final del 2011, me parece, y que lo hizo porque le presionaba quien entonces sostenía al lehendakari, que era un socialista, que era Patxi López, y obligó a pasar de uno a tres años y perjudicó muchísimo a la gente inmigrante. Bien, entonces, ahora lo que se ha hecho es, en todos los casos, cuando hay menores a cargo, se vuelve a un año de empadronamiento, pero solo para esa gente, gente que compone una unidad de convivencia, padre-madre, que pueden no tener tres años, pero tienen un año y además tienen menores a cargo. Bien, pues este es ese caso, ¿no? Y entonces, esta familia brasileña, son padre, madre y dos menores. Solicitan la renta de garantía y la ANVIDE les envía un trámite de audiencia. El trámite de audiencia es la comunicación que menos tiempo tiene para contestarse. Tiene de tiempo 10 días hábiles o en ocasiones, por ejemplo, cuando es la modificación de la cantidad que cobras, se hace el procedimiento de actualización de condiciones trimestrales de cantidades, tiene 5 días. Entonces, este trámite de audiencia, la ANVIDE lo está usando mucho más que antes de entrar en vigor la nueva ley en marzo, el 29 de marzo del año pasado. Y en el trámite de audiencia, lo que le dicen a esta familia es que no cumple los requisitos para ser considerada unidad de convivencia excepcional. Y además le dice unidad de convivencia excepcional por extrema necesidad. Efectivamente, esta familia no planteó que se le aplicara la renta de garantía como unidad de convivencia por extrema necesidad. Ahora contaré lo que ha cambiado la extrema necesidad frente a lo que antes había, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que le pasa a esta familia es que, siendo el titular, el marido, el resto de beneficiarios, que pueden ser hasta segundo grado de consanguinidad, o sea, la mujer, los hijos, es la mujer y dos hijos menores. Están viviendo en una casa que es del hermano del titular, es decir, lo clásico de las familias que vienen inmigrantes, se reúnen con sus familiares, y en este caso el hermano menor, que no cobre la renta de garantía, sino que tiene empleo, etcétera, tiene una unidad de convivencia que son él, su mujer y un hijo de 25 años. Uh-huh. Entonces, es verdad que en este tipo de casos puede haber más unidades de convivencia, a pesar de que entre ellos tengan la consanguinidad de segundo hasta el segundo grado, ¿no? Entonces, eso es una cosa que no le deberían de haber aplicado a esta persona, no le deberían de haber dicho, oye, es que ahí sois una unidad de convivencia de mucha más gente, porque está tu hermano, está su mujer, está su hijo de 25 años, que tienen ingresos, luego en total no cumplís el requisito de renta, superáis los ingresos. Pero no es eso lo que le dicen, sino lo que le dicen es que no es una unidad de convivencia excepcional porque no está en situación de extrema necesidad. Bien, ¿qué es lo que ha aplicado mal la ANVIDE, pero con conocimiento de causa? Ha aplicado mal el artículo 19.1d de la ley, porque ese artículo no es el que le afectaría, sino según, y lo voy a leer, el artículo 6 del reglamento, con el artículo 6 del reglamento, esta persona, esta unidad de convivencia, entraría perfectamente, ¿no? El artículo 6 dice, las personas mayores de edad o menores emancipadas que se hallen en una situación de extrema necesidad podrán ser titulares de la renta de garantía de ingresos siempre que cumplan los requisitos siguientes. Y entonces se plantean ahí una serie de requisitos que son más difíciles de cumplir y tal. Pero en realidad, cuando una persona con niños a cargo, una persona titular, y por lo tanto también está, en este caso, su mujer, ¿no? Dice: en este caso es, tendrán la consideración, es el artículo 2 lo que hay que aplicar, ¿no? Que no le han aplicado. Y entonces, a esta persona, aplicándole el artículo 19.2 de la ley 14.22, lo único que ese artículo dice es que si tienen niños a cargo, con tener un año de empadronamiento es suficiente. Y claro, ya nos trasladamos de lo que es una unidad de convivencia de extrema necesidad, con extrema necesidad, que no lo cumplirían, a simplemente una unidad de convivencia que sí que cumple la condición de unidad de convivencia para que le apliquen la renta de garantía porque tiene niños a cargo y un año de empadronamiento de todos ellos, y la discusión estaría, y es donde no la ha querido plantear Lanbide, en si compartiendo piso tienen derecho o no a la renta de garantía, ¿no? Y claro, el problema es que cuando compartes piso, lo que te exigen es que tú tengas una zona de la vivienda que, en virtud de cualquier título, este es el problema gordo que tenemos, lo hemos recurrido y vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Porque en virtud de cualquier título se destinen a uso independiente y exclusivo de unidades de convivencia, siempre que se garanticen los ratios de ocupación, etcétera. Entonces, en la casa en la que habitan, que es una casa suficientemente grande, viven en dos habitaciones, en una el matrimonio, en la otra viven los hijos, por lo tanto tienen dos habitaciones que son de uso exclusivo de ellos. Claro, ¿cuál es el título por el que demuestran que esa es su residencia? Que tiene que ser un título que dé lugar a que de él se desprenda el uso independiente para su unidad de convivencia. Es decir, que en esas dos habitaciones solo viven ellos. Pues es un título que con el ingreso mínimo vital nos lo han tenido que aceptar, y es que tú puedes hacer un acuerdo con tu hermano por el cual se levanta algo que es como un contrato exactamente igual, y en el que se dice que tu hermano te cede el uso sin ningún tipo de pago, o con el pago de una parte de los gastos, pues de lo que sea, ¿no? De las partes comunes, los gastos de gas, de electricidad, de lo que sea. Pero no pagas ningún tipo de alquiler. Es tu hermano, y ese título, Lanbide, es muy posible que no nos lo quiera aceptar, porque considere que el único título válido es un contrato de alquiler. Y como entre familiares no puede haber un contrato de alquiler que lo acepte Lanbide, no nos acepte el otro. Y dices, bueno, vamos a ver lo que resulta. Pero efectivamente ese título en derecho es válido. Es totalmente válido. Lo que no te va a servir, pero no lo han pedido, es para cobrar la PCV. Claro, porque efectivamente el hermano no le cobra nada a su hermano por dejarle que viva en dos habitaciones. Dices, vale, no pedimos PCV, eso lo tenemos claro, pero ya tenemos la garantía de que tenemos el domicilio para que nos den la renta de garantía de ingresos. Entonces, recapitulando, tenemos una dificultad que antes no la teníamos, en que tú podías acoger a una persona en tu casa, considerar que no le cobrabas nada y que lo que le dejabas es habitar en una habitación, eso, pagando gastos comunes o incluso sin pagar gastos comunes. Eso era suficiente para tener derecho a la RGI y no tenías derecho a la PCV. Ahora, yo no sé si la aplicación va a ser una aplicación eso, contraria, porque tengan que decir que el título, pero claro, lo tendrá que decir un juez, porque lo vamos a llevar hasta la vía judicial, que el título en el artículo, en el apartado 2, vuelve a decir lo mismo, dice, no tendrá la consideración de domicilio el uso sin título válido en derecho de un establecimiento de alojamiento, de una vivienda, de etcétera. Dices, título válido en derecho. ¿Es un título válido en derecho poder disfrutar de una habitación que no la pagas, sino que te la conceden como uso gratuito? Desde nuestro punto de vista, sí, totalmente. Es un título completamente válido, igual que es, y ese lo acepta perfectamente, que la madre le deje a un hijo una casa para que viva y no le haga ningún contrato, porque no valdría ningún contrato de alquiler, sino es le da el derecho de uso sin pagar de esa casa, por el plazo de 2 años, indefinido, lo que sea. Luego, este es el primer caso, pero que yo estoy seguro, bueno, son 2 casos los que nos han llegado, pero bueno, ya os iremos contando a ver cómo va esto.
Pues bueno, pues no sé, Iñaki, si quieres comentar un caso más.
Sí, sí, porque, pero bueno, es muy sencillo. Esto, como tenemos el tercer caso, que en realidad, cuando lo veamos dentro de 2 semanas, vuelve a estos 2 artículos, el artículo 2 y el artículo 6, pues lo comento muy rápidamente. Nos pregunta bastante gente si ha desaparecido en la nueva regulación de la RGI la posibilidad de percibir la RGI en caso de unidades en acogimiento por extrema necesidad. En la antigua ley, en la ley de 2008 y el decreto 147 del año 2010, efectivamente la extrema necesidad no la tenías que demostrar de ninguna forma, solo que te valía para 2 años, ¿no? Una persona que estaba en extrema necesidad iba a vivir a casa de un amigo o amiga y durante 2 años le aceptaban que por supuesto no pagaba, no cobraba PCV porque tampoco pagaba alquiler, pero le admitía la ANVIDE que eso era suficiente para ser una unidad de convivencia independiente de la del amigo o amiga, que no cobraba renta de garantía porque tenía su salario y tal. Y era un método que te daba como 2 años de respiro mientras buscabas otra situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el decreto 147/2010 sí estaba la extrema necesidad, y ahora la extrema necesidad es muy difícil de demostrar. Luego, la próxima, dentro de 2 semanas, comentaremos cómo se demuestra la extrema necesidad en los casos en los que nos está viniendo la gente. Entonces, que nadie piense, lo que me interesa es este llamamiento, que nadie piense que porque haya desaparecido la extrema necesidad, el acogimiento por extrema necesidad, que era tan beneficioso durante 2 años en la antigua ley, ahora no vamos a poder hacer nada, porque sí que vamos a poder, sí que vamos a poder, y ya daré unas orientaciones de lo que estamos haciendo. Bueno.
Pues bueno, Iñaki, no sé si quieres añadir alguna última cosa.
Yo lo que quiero insistir a la gente que nos escucha, nos hace un favor, pero se hace un favor a sí mismo y a toda la gente que cobra la renta de garantía, y es que no se coja las suspensiones que está metiendo la ANVIDE, etcétera, como cuando la ANVIDE dice no, es que ha cambiado la ley, luego no tienes nada que hacer. Este es el estribillo de todos los funcionarios y funcionarias de la ANVIDE cuando va la gente a protestar porque antes no le pasaba eso y ahora le han suspendido la renta de garantía, se la han rebajado, no sé qué. Que nadie se desanime con eso, que venga a Argilán SK o a cualquiera de las otras organizaciones que hacen asesoría, porque tenemos bastantes más posibilidades de conseguir cosas de lo que creemos, ¿eh? Lo que pasa es que las tenemos que pelear y, por ejemplo, pelearlas también vía Ararteco. O sea, que es que hay una aplicación que está siendo realmente durísima por parte de la ANVIDE. Yo no creía que íbamos a tener tantos casos con la nueva aplicación, pero sí, o sea, estamos volviendo a la vieja época, pero con la gente desconcertada, desanimada y con miedo. Entonces, que nadie tenga miedo y que cada vez que le digan no puedes, que venga a consultar, porque es verdad que igual no puede, pero hay muchos casos en que sí podemos hacer cosas.
Pues bueno, Iñaki, entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy, que nos hemos quedado ya sin tiempo.
Vale, de acuerdo.
Bueno, volvemos a hablar dentro de 2 semanas, Iñaki.
Vale, a la agur.
Es que ricasco, agur.
Es que ricasco.